plática más, una que le tengo muchísimas ganas, Mujeres que Mueven a México. Híjole, encontrar 60 mujeres que mueven a México y las diferentes cosas que hacen ha sido un deleite. Y ahora estamos contigo, Cosette. Bienvenida.
Gracias.
Muchísimas gracias. Me parece que la más joven del grupo.
¿Sí?
Me parece que sí, o si no, de las más jóvenes. Apenas vas, me decías, a la mitad de tu carrera, pero vaya que has hecho muchísimas cosas. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy emocionada, porque además, pues viendo el trabajo que has hecho, y empecemos por pues, lo que ya sabemos, ¿no? Que es Girl Up. Y estás representando, si no me equivoco, con otra compañera en la universidad,
sí,
a este movimiento que tiene que ver con la ONU, con el empoderamiento femenino. Platícame un poquito qué es y ahorita le entramos bien al asunto.
Sí, claro. Pues bueno, Girl Up es un movimiento que empezó en 2011 de parte del Fondo de las Naciones Unidas. Empezó más como una forma de recolectar fondos para ONU Mujeres.
Ajá.
Y como que el modo de trabajo era que como que jóvenes dentro de sus comunidades recolectaran fondos para proyectos de ONU Mujeres. Pero como que el movimiento agarró mucha fuerza, hay niñas desde 12 años hasta ya en la universidad. Como que agarró mucha fuerza, por ejemplo, en Colombia empezó muy fuerte, luego acá en México empezó muy fuerte, en la India está muy fuerte, en Estados Unidos. Entonces, al ver como que la fuerza que tenía, decidieron como que cambiarlo y ahora es como que un movimiento totalmente aparte, que es Girl Up Campaign. Viene desde Washington, pero ya, por ejemplo, aquí en América Latina está la sede de México, que está aquí en Ciudad de México, en Argentina, y están abriendo ahorita unas en Chile, en Perú. Y la idea de Girl Up es que líderes dentro de sus comunidades pues hagan el cambio dentro de su comunidad.
Okay.
Entonces, por ejemplo, yo en Girl Up, bueno, Girl Up lo conocí en primero de prepa, sí, cuando vivía en San Luis Potosí. Ahí la líder regional de América Latina, que se llama Vita, fue a dar una plática a mi escuela sobre qué era Girl Up y así, y la verdad yo no tenía idea de nada de eso, ni siquiera del movimiento, del feminismo, nada, yo no sabía nada de eso, y me llamó mucho la atención. En ese momento obviamente yo pues no sabía mucho del tema, o sea, no le daba la importancia que ahora le doy, y pues la idea es eso, que cada quien abra sus clubes. Yo abrí un club en San Luis y ya pues fui moviéndome. Y ahorita, junto con una amiga, en Monterrey, pues yo soy consejera juvenil de Girl Up México.
Ok.
Ajá.
Wow. Oye, a ver, te leí algunas de las cosas que has hecho, algunas entrevistas que te han hecho, y vamos por eso del feminismo primero, porque me encantaría saber cómo lo comprende tu generación, cuál fue tu experiencia y qué es lo que te hizo entender que es algo que pues no está ya dado por hecho, ¿no?
Claro, sí. Pues la verdad, creo que mi camino en el feminismo, al principio, sí, lo confieso, era como de las personas que decían, no, el feminismo ya no sirve, ya podemos votar, ya tenemos derechos, ya, o sea, ya, ¿para qué? Y pues te comento que Vita, pues yo la conocí y ella me regaló un libro que se llamaba Feminist Don't Wear Pink. Y ya me puse a leerlo y empecé a leer de experiencias de otras mujeres, de experiencias de mujeres dentro de México, pero también, o sea, en otros países. Y pues obviamente yo en mi realidad, pues mi mamá igual es feminista, mi abuela, entonces como que yo en mi realidad yo no notaba tanta esa desigualdad. Pero ya al como que salir un poquito más de mi casa y también al conocer y hablar con más personas, con más mujeres, me di cuenta que era algo que, aunque sí obviamente ha avanzado mucho en la historia, es algo que todavía nos falta. Siento que son como sutilezas que mientras más lees, mientras más conoces, más te das cuenta. Y sí, bueno, que me preguntaste que cómo ve el feminismo mi generación.
Sí.
Yo creo que lo que yo he observado es que el feminismo ha tomado mucho como auge últimamente, o sea, en mi generación bastante. Y yo, por ejemplo, uno podría creer que ya toda mi generación ya es súper feminista. Sí,
claro.
Y así.
Son individuos, ¿no?
Pero pues yo que lo he notado, por ejemplo, en la universidad, que incluso pues en mi universidad, que es una universidad pues privada, o sea, tenemos diferente como que acceso a la información, aún así veo mucha gente que como que no le gusta ese cambio.
Ok, ¿mujeres o hombres o los dos?
Los dos. Okay. Sí, o sea, por ejemplo, me acuerdo que una vez por el Día de la Mujer organizamos un movimiento, o sea, pegamos unos carteles, hicimos una como representación musical y así. Y me acuerdo que eso fue en prepa, que los hombres, por ejemplo, arrancaban los carteles y iban al baño y les orinaban.
Ajá. Oye, sí, en la escuela. Eso es una agresión. Ajá. Y además no veo la necesidad, ¿no?
Sí, exacto. Y, o sea, en la escuela, o sea, ni siquiera como que fuera de la escuela. Por ejemplo, tengo otras amigas de otros clubes que tenían una iniciativa de, o sea, hicieron como unas lonas de mujeres destacadas en su universidad y les robaban los carteles. Luego nos pasa mucho, o sea, nos ha pasado muy seguido que nos reportan las cuentas y no las bajan. Por ejemplo, del foro, la cuenta pasada de Instagram, o sea, ya era una cuenta grande y, o sea, no, como que nos la empezaron a reportar. O sea, alguien como que entró a la cuenta, tuvimos que contratar gente, o sea, como que todavía hay mucha gente como que no le gusta eso, pero sí, o sea, hasta a pesar de eso, sí siento que la mayoría de la generación ve el movimiento como algo grande, necesario, y aparte siento que se ve como que mucho de mujeres, pero hay un grande grupo de hombres.
Es que sí puede haber hombres feministas y eso es algo que mucha gente no puede entender. Me encanta que tú sí lo sepas.
Sí, o sea, hay un gran grupo de hombres que, obviamente desde diferentes puntos de vista, diferentes experiencias, diferentes acciones, pero que sí lo reconocen como algo que hace falta y como algo que ellos también tienen que, o sea, como si queremos alcanzar esa, igualdad a través de la equidad, pues también los hombres tienen que participar.
Por supuesto, y hablabas, los ejemplos que me diste ahorita fueron bastante frontales en términos de agresión o de no, pero también hablas de algo que es muy importante, que opera mucho más efectivamente, que son las sutilezas, ¿no? Cuando, pues, de repente tal vez no estás viendo las nóminas, pero te das cuenta, por el mismo trabajo, pues él gana el doble. Tú estás todavía estudiando, pero me imagino que también has de enfrentarte a cosas así.
Sí, claro. Y bueno, algo que siempre digo, le dicen micromachismos.
Micromachismos. Ajá.
Pero a mí no me gusta decirle micro porque, pues sí, o sea, sí tienen un impacto grande. O sea, hay cifras reales que, de lo micro a lo macro, obviamente se traducen como efectos grandes. Entonces a mí no me gusta decirle micromachismos, solo me gusta decirle machismos. Pero sí, o sea, desde, por ejemplo, uno creería que en el salón de clases, ya, o sea, todo es igual y así, pero, por ejemplo, bueno, yo estudio economía, entonces estoy en el área de ciencias sociales, y ahí como que la mayoría de los profesores y profesoras, pues ya, pues tienen como que obviamente un nivel de entendimiento mucho mayor, pero, por ejemplo, mi roomie o varias de mis amigas ingenieras sí me han dicho que profesores, o sea, al día de hoy, que siguen teniendo actitudes hacia ellas que obviamente las hacen sentir pues menos dentro de la carrera, por ejemplo, no sé, que a los compañeros les dicen ingeniero, o sea, bueno, aunque no ya se hayan graduado aún, les dicen ingeniero, y a ellas les dicen nena. Ajá, sí, entonces es como...
Me río del horror, no puedo creerlo. Ajá. Pero sí lo puedo.
Y luego, por ejemplo, una vez que un profesor, bueno, estaban en asesorías antes de un examen, y están resolviendo unos problemas. Y dos amigas estaban respondiendo un problema y como que, o sea, les estaba costando trabajo. Y el profesor dice, ay, no sé si van a poder las princesas. Como que cosas que, o sea, igual y no es, o sea, la superagresión, pero es una agresión.
Pues es una muy grave.
Y se siente.
Y sobre todo se están preparando para salir al mundo, ¿no? Eso todavía es en un lugar, en teoría, protegido. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo estás preparando tú y a la gente con la que estás trabajando para, pues sí, salir al mundo real y decir, caray, todo lo que nos falta, ¿no?
A mí me gusta mucho la palabra liderazgo en comunidad. Uh-huh. Creo que algo muy valioso que tiene Girl Up es que funciona como una plataforma para que mujeres, niñas, adolescentes puedan hacer el cambio desde su trinchera. O sea, por ejemplo, ahorita yo no, o sea, en Tec de Monterrey hay un club de Girl Up, que yo ahorita ya no estoy ahí, estoy en Girl Up México, pero ellas tienen un summit de liderazgo. Sí. Y lo que yo más destaco de este summit es que hablan de mil temas, o sea, va desde deportes hasta meditación, cine, mil cosas. Y creo que, o sea, el valor de Girl Up reside en que, o sea, yo, Cosette, no puedo hacer todo. O sea, no puedo atacar el fútbol, el cine, no puedo atacar la política, así no. Entonces, que yo lo que sí puedo hacer es acercar información, acercar oportunidades, acercar pues sí, el conocimiento a esas mujeres que están dentro de esas áreas para que ellas sean quienes impulsen el cambio como que desde su área que les gusta, que les interesa, desde, o sea, donde se mueven.
Es hacer una red de apoyo.
Exacto, ajá. Y tanto darles información, porque por ejemplo a mí me sirvió mucho, ese libro, obviamente, o sea, siento que es un libro muy como que 101, un poco básico, pero me ayudó a yo profundizar ya en lo que más me interesaba. Y así como que acercar información para que a quien le interese se pueda informar más. También, por ejemplo, acercar herramientas, capacitaciones. Ahorita estamos en la Escuela de Liderazgos Adolescentes, que es una escuela, es un currículum que diseñó Girl Up, la UNICEF y el Instituto de la Mujer de aquí de México. Como que para capacitarlas, para que ellas sean quien se empoderen a ellas mismas, ellas sean quienes pues hagan ese trabajo dentro de sus casas, de sus escuelas. Y ya como que yo, o sea, a mí sí me gusta más como que te digo esto, pero me hago a un lado, si me necesitas, ahí estoy. Pero sí que cada quien, es como que liderazgo en comunidad, o sea, no como que hay una cabeza, sino que todas hagan
lo suyo. Oye, me encanta, y bueno, en un país como México y estando en una situación verdaderamente trágica respecto al trato a la mujer, sobre todo pues en ciertos lugares, en ciertos espacios sociales, pues también tenemos que poder brindarle ayuda a todas esas mujeres que no tienen ni siquiera acceso a la educación, ¿no? Como ustedes entonces, o como nosotras. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes con Girl Up? ¿Qué es lo que han hecho en ese sentido?
Pues yo creo que acercar Girl Up a esa, por ejemplo, si obviamente Girl Up es un movimiento muy de redes sociales, pero aún así en México hay mucha gente que no, nunca llega a esa información. Entonces tú, o sea, siento que, bueno, por la pandemia como que lo perdimos un poquito, pero esa presencialidad, como que tú acercarte a la gente, sí es muy importante. O sea, por ejemplo, yo ahorita mucha gente, o sea, mis amigas y así, como que luego cuesta trabajo, o sea, como que da pena hablar por teléfono, o da pena acercarte a la gente en persona y decirle las cosas, como que es muy fácil mandar un DM o un mensaje, pero sí, como que esa presencialidad, o sea, asistir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir, o sea, ir al Instituto de la Mujer ahí en Monterrey, y simplemente como que hablar con las mujeres. O luego, por ejemplo, Girl Up tiene un servicio social que es de ayudar a mujeres a emprender sus negocios, y pues hablas con ellas, luego ellas te presentan a sus hijas, y luego a sus primas, y luego a sus amigas, y luego a su abuelita. Entonces, como que, sí, o sea, por ejemplo, cuando empecé en Girl Up, yo así, mi visión así gigante, quiero impactar a todo México, y obviamente luego me di cuenta que es mucho más importante conectar realmente con tu comunidad, y esas personas van a conectar con sus comunidades. Entonces, como que sí, acercarte a la gente, y platicarle de lo que haces y también de lo que sucede. Luego una persona una vez me dijo, ay, tú hablas mucho, mejor ponte a trabajar, o sea, porque como que pierdes el tiempo hablando, y como que sí me pegó en ese momento, pero luego dije, no, o sea, a mí me gusta mucho hablar, la verdad. Pero siento que así realmente conectas con las personas. Aunque hables con una persona al día, pero hables realmente, y realmente a esa persona, como que tú te lleves algo de esa persona y esa persona se lleve algo de ti, siento que eso es muy importante.
Es hacer comunidad, ¿no?
Ajá, sí, hacer comunidad, o sea, 100% igual, o sea, por ejemplo, ahorita mucho es como muy individualista, de que, ay, pues yo tengo que ver por mi futuro, yo tengo que ver por mi éxito, pero siento que la comunidad te da también mucho ese, obviamente red de apoyo, pero también, o sea, bueno, al menos personalmente, como que mi éxito lo defino también como que ayudando a los demás. Hay que ellos también, o sea, puedan recibir algo de mí, yo recibir algo de ellos, ajá, como que.
Está padrísimo, yo creo que por ahí se empieza todo, sí. Si no hay comunicación no hay nada, ¿no?
Sí.
Oye, cuéntame un poco, ¿cuál es la relación con la ONU del movimiento? ¿Cómo funciona eso?
Sí, pues, pues como te digo, o sea, Girl Up sigue siendo parte de, del fondo de las Naciones Unidas. Entonces, pues directamente, o sea, desde Washington, que están pues los headquarters de Girl Up, ellas como que mandan toda la información a todos los clubes. O sea, por ejemplo, tienen 6 temas que los que tocan, ¿no? A ver si me acuerdo, pero son educación, salud reproductiva, deportes, STEM, registro, o sea, que se registren los nacimientos de las mujeres.
Wow.
Ajá. Sí, o sea, porque eso como que muchas veces no lo notamos, pero el que no te registren al nacer tiene implicaciones como que...
Para el resto de tu vida, por supuesto. Y en muchos lugares del mundo eso es más
sí,
que común, ¿eh?
Sí, claro. Y obviamente es predominante en mujeres que en hombres. Ajá, es mucho más común que una mujer no te registre al nacer. Entonces, ese es otro issue. Otro, no me acuerdo ahorita.
Los temas de violencia me imagino que también están ahí, ¿no? Porque...
Y violencia de género. Ajá, violencia contra la mujer. Y ya ellas como que tenían recursos y así. Como que llegan a Girl of Mexico. En Girl of Mexico, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo ahorita y que, bueno, que están haciendo, que estamos haciendo, yo la verdad lo respeto mucho porque obviamente la, como que la realidad de Estados Unidos es diferente a la de México. Entonces les toca a ellas adaptar todo lo que manda Estados Unidos a la realidad mexicana. Ajá, entonces, por ejemplo, ahorita estamos adaptando varios cursos, estamos adaptando como que la información. Obviamente los problemas que hay en México son diferentes. Ajá, y se viven de diferente manera. Entonces, como que Girl of México hace esa adaptación.
Me encanta. Oye, y si alguien está viendo esto y dice, yo quiero ser parte, ¿qué podrían hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Tienes que ser, ser muy joven? Si ya es alguien de mi edad y quiero apoyar Girl Up o ser parte de... Cuéntame, ¿cómo opera?
Pues Girl Up sí es para jóvenes y adolescentes.
Sí, no me mole. Okay.
Están los Girl Up Clubs, que son para niñas de 12 a 18 años. Que esos son, pues, normalmente se abren en escuelas, pero lo puedes abrir tú en tu comunidad con tus vecinos. Y luego están los Girl Up Campus, que es en universidades, que pues ya obviamente es de gente pues, ya mayor de 18. Y ya una vez que sales de la universidad, ya como tal, no puedes estar dentro como que de los clubes de Girl Up y así, pero sí puedes apoyar de otras maneras. Por ejemplo, está el campamento YSide, que es un campamento muy grande que tienen, que es un campamento de STEM. O sea, Girl Up apoya mucho como que las mujeres estén dentro de las carreras de STEM. Entonces pueden participar de esa parte. También obviamente puedes, o sea, ya trabajar como tal, pues, en Girl Up México, en Washington. Obviamente también siempre se requieren fondos. Entonces sí.
Pues eso también, ¿no? Eso hay que decirlo, porque nada de esto ocurre sí. Si no hay recursos. Y pues siempre suele ser muchos las ganas, pero ¿con qué, no? Sí. Dime algo, Cosette, ¿cuál es tu plan cuando te gradúes en un par de años para seguir con este activismo tan necesario que haces? ¿Tienes ya algún proyecto al respecto?
Pues todavía no lo tengo súper claro, la verdad. Estos últimos meses han sido de como que un poco de incertidumbre, la verdad, en mi futuro. Pero pues estoy estudiando economía y quiero hacer una concentración en economía pública y economía sustentable. Entonces, como que eso se liga a gobierno. Entonces, como que sí aprender un poquito más de eso. Y sí me gustaría, tal vez ya no dentro de Girl Up, pues porque ya salía de la universidad. Pero sí, o sea, me encanta todo esto del empoderamiento. El empoderamiento yo también. Bueno, algo que dice siempre Girl Up México es: yo no empodero a nadie. O sea, tú te empoderas a ti mismo, yo no estoy empoderando a nadie, pero todo este movimiento del empoderamiento, la prevención de la violencia, sí es algo que me gustaría seguir. Todavía no sé de qué manera, pero sí. O sea, sí me gustaría, por ejemplo, dentro de la política, no. O sea, no tanto como que la política, como que senador, diputado, sino, o sea, como. En las secretarías, me gusta mucho la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, ahorita los impuestos, siento que...
Eres la primera persona en mi vida que he oído decir eso, fuera de la gente que trabaja en Hacienda, pero tienes razón, hay que hacer eso muy bien. A ver.
Sí, hace poquito platicamos con el subsecretario de Hacienda y nos dijo que la forma en la que recaudamos impuestos es la forma en la que México te dice que me importa. Entonces, si yo recaudo más impuestos aquí, es porque me importa esto. Y siento que México tiene mucho potencial en su recaudación de impuestos. Y si verlo como que desde una perspectiva feminista, creo que ayudaría mucho.
A ver, esto es un temazo, porque finalmente, digo, hablando de la realidad fiscal de nuestro país, pues solo ciertos sectores pagan, ¿no? Todo lo que es economía informal, los grandes millones, vaya, mucha gente pues no paga lo que debería. Pero por el otro lado también está el tema del poder que el dinero o la falta del dinero ejerce en la vida de uno, ¿no? El tema de las finanzas en una familia pues marcan todo el poder a veces, ¿no? En una sociedad. Creo que estás estudiando lo que tenemos que entender como sociedad, no solo en números, para poder cambiar ese esquema.
Sí, sí, sí. O sea, sí, como que luego vemos mucho economía, como, ay, pues números y así y ya. Pero si ves, o sea, siento que economía, lo que por ejemplo lo diferencia de finanzas es toda la parte social. Ajá. Y como que ver la recaudación de impuestos desde la parte social y también la parte de las empresas y de las personas. Entonces, ajá, todavía no lo tengo claro, pero sí es algo que me interesa mucho.
Oye, luego ya se recaudó esto, ¿qué se hace con esto, no? Sería fantástico tener a alguien como tú en un futuro cercano diciendo, híjole, pues en lugar de estar pintando 6 veces la misma barda, pues hay que apoyar a este grupo de personas, de mujeres, de lo que sea, ¿no?
Sí, aparte México tiene muchos problemas de recaudación fiscal. Sí, mucho déficit.
Mucho déficit, sí, sin la menor duda, pero también pues mucha desconfianza, ¿no? ¿Cómo trabajarías eso?
Es lo más difícil, siento yo.
Sí, te estoy haciendo preguntas para como tu examen profesional, ¿verdad?
Sí, porque obviamente la cara, o sea, como que gente que da la cara. Entonces la gente le pone la confianza a esas personas que muchas veces esas personas ni siquiera son las que hacen todo el movimiento del dinero y así. Eso está difícil. Porque, por ejemplo, México es de los países que menos recauda impuestos. O sea, yo estaba platicando con una amiga y me dijo, si yo fuera presidenta, subiría los impuestos. 100% los subiría. Y yo, ay, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo subes los impuestos de una manera en que la gente, las empresas, o sea, como que la gente involucrada esté de acuerdo, confíen en ti? Entonces, sí, yo siento que México tiene que subir los impuestos, pero para eso primero tiene que estar, o sea, tiene que haber confianza. Ahí tiene que haber una autoridad que dé confianza.
Claro, yo creo que muchos estaríamos felices de pagar lo que se tenga que pagar si ahí vemos algo a cambio, ¿no? Ay, José, pues qué interesante realmente. Oye, dime algo, cuando te dijeron que eres una de las 60 mujeres que mueven a México, ¿cuál fue tu reacción?
Pues la verdad no me lo creía. O sea, cuando, por ejemplo, cuando vi toda la lista y vi pues a mujeres así tan increíbles, dije, como que decía, ay, no, como que yo no, todavía no siento que esté a la altura, pero pues sí, o sea, obviamente muy, muy, muy agradecida de que se reconozca. Siento que, pues más que nada, siento que lo agradecí mucho porque me da un poquito más de plataforma para poder seguir impulsando pues lo que estoy haciendo, el cambio, como que tener un poquito más de visibilidad.
Sin duda alguna. Y a mí me parece fantástico que alguien que está básicamente empezando, porque ya llevas varios años, pero estás empezando una trayectoria de activismo, pero también con un activismo informado, pues tenga precisamente esta plataforma. Me hablabas de redes sociales, me hablabas de hablar con la gente. Es difícil, ¿no?, encontrar una manera de sí llegarle a la gente. ¿Qué has aprendido al respecto? Porque cuando todo es redes sociales, estos días hay demasiado ruido.
En Instagram, solamente el 10% de tu audiencia realmente ve tu contenido. Es que siempre, o sea, yo sí, la verdad, me gusta mucho la presencialidad. O sea, sí, redes sociales no me súper encanta porque se pierde mucho la información.
Sí.
Hay mil información, se pierde siempre. Por ejemplo, ahorita para el foro, o sea, estamos promocionando obviamente en redes sociales, pero más que nada presencial dentro de campus, y como es un evento abierto a toda la, o sea, todo Monterrey, a todo México, pues también fuera de campus. Okay. Sí, o sea, también, por ejemplo, hay ya comunidades hechas que tú te puedes acercar. Por ejemplo, no sé, está el Instituto de la Mujer, Regia. Yo quiero llegar a mujeres, no sé, a madres solteras, pues ellas ya tienen una comunidad de madres solteras, entonces yo me puedo acercar de esa manera.
Okay.
Sí, porque redes sociales sirve para la gente que ya te conoce.
Ok, muy, muy buena observación, estoy de acuerdo.
Ajá, o sea, si yo pues yo ya conozco Girl Up, pues yo estoy siguiendo a Girl Up, a mí me interesa Girl Up, y ay, no he visto publicaciones de Girl Up, pues lo busco.
Pero no tienes que convencerlos, ellos ya son los que están convencidos.
Exacto, ajá, o sea, la gente que te sigue, que te manda mensajes y que le da like a tus publicaciones es la gente que ya está ahí. O sea, no siento que Instagram sea un medio para, o sea, para llegar al público, sino más bien es como que un punto para como que mantener cerca a la comunidad que ya tienes.
Ok.
Pero para crear más comunidad, no siento que sean buenas las redes sociales.
Coincido 1000%. Cosette, dime una cosa, ¿cuál ha sido el más grande obstáculo con el que te has topado en este camino?
Pues en prepa, yo creo que más que nada, pues es como que oposición. Uh-huh. Tanto de maestros, directivos, estudiantes, de mis compañeros. Sí, o sea, se veía como que, sí, hay como que a veces mucho rechazo. Luego también al principio me costaba mucho hablar. Bueno, todavía me cuesta a veces.
Lo haces muy bien.
Gracias. Sí, como que me daba pena. Ajá, no quería. No sé, por ejemplo, un profesor decía algo que no me parecía en clase y no decía nada. O sea, me daba pena. O sea, sí lo pensaba, pero no decía nada. Y como que tenía que trabajar en eso. Y por ejemplo, últimamente, ahorita en la carrera, a lo que sí me ha costado trabajo, como que con lo académico he dejado un poquito de lado, como que, pues todo el movimiento y el activismo, porque pues sí, como que me ha costado trabajo balancearlo. Entonces,
hay que hacer cada cosa en su momento también, ¿no?
Ajá, entonces como que sí, ha sido, es mi mayor reto de ahorita. Y el, ajá, como que el atreverme a decir las cosas.
Pues yo creo que si estás aquí es porque las has dicho y las has dicho muy bien. Y hablo aquí, no aquí, sino en esta lista de mujeres tan maravillosas. Y con eso vamos a cerrar, porque a todas las mujeres que están aquí les preguntamos esto para cerrar y para que añadan lo que quieran. Así que te pregunto a ti, Cosette, ¿tú cómo mueves a México?
Pues así que recapitulando un poquito, la manera en la que yo muevo a México es creando esa comunidad, creando este liderazgo entre pares, donde podemos ser red de apoyo entre todas, donde entre todas nos apoyamos, compartimos experiencias y nos acercamos información mutuamente para que cada quien pueda cambiar sus realidades y las de sus personas cercanas.
Sororidad, que es una palabra que te he oído decir o te he leído decir mucho,
sí,
¿no?
Sí, con sororidad.
Muchísimas gracias, Cosette, te felicito, te agradezco que hayas venido hasta acá. Y la verdad es que vamos a seguir muy de cerca, porque creo que vas a ser alguien que va a hacer todos los cambios que se necesitan desde tu trinchera. Así que felicidades. Sí, gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Las mujeres que mueven a México. Desde la juventud absoluta siempre hay algo que aprender. Hasta la próxima.